¿Qué pasa después de que las calles se pintan de morado, después de que las redes se llenan de información, después de que cada una desde su lugar lucha por sobrevivir, trabaja, educa en casa, marcha para gritar, exigir, rayar, romper, quemar, por lo que debería ser un derecho básico? Bienvenidos a Mente en Blanco. Ayer fue 8M, ayer fue el 8 de marzo. La realidad es que planeaba subir un episodio al respecto el lunes, para que estuviera antes del 8M. Pero me puse a pensar que hay mucha gente que aún piensa que solo es el 8M, que solo ese día hablamos, gritamos, quemamos y exigimos por nuestra seguridad, por nuestra vida. Así que hoy estoy aquí para hablarles de lo que pasa después. La realidad es que marzo es un mes difícil. Marzo es un mes difícil, creo que para todas, porque mueve mucho, porque mueve nuestra historia, porque mueve la realidad, que nos mueve todo el año, pero en marzo se siente más, en marzo pesa más. Y por eso estoy aquí, con sentimientos encontrados, estoy aquí después de la marcha, estoy aquí después de haber gritado, estoy aquí con la misma rabia de ayer y con la misma rabia de enero y con la misma rabia de todos los años, quizás más. Porque les voy a contar qué pasa después del 8 de marzo. Después del 8M nos siguen faltando 11 mujeres todos los días, que tenían una vida, que tenían sueños, que tenían metas por delante, que tenían una familia, que tenían quizás hijos, quizás pareja, que tienen un nombre. 11 mujeres con un nombre, con una vida, las que les arrebataron la vida. Después del 8M seguimos sintiendo miedo de caminar por la tarde, por la mañana, por la noche y a cualquier hora del día. Y muy probablemente nos pongamos nuestra ropa pensando en si caminaremos solas o no. Siguen habiendo infancias violentadas y abusadas por sus propias familias. Sigue habiendo violaciones por parte de parejas. Sigue habiendo desaparecidas. Después del 8M nos siguen matando. Pero ¿saben qué también pasa después del 8M? Seguimos resistiendo, existiendo y luchando, porque nosotras no solo lo hacemos un día al año, como muchos piensan. Este es nuestro día a día. Sentimos rabia cada día del año, porque en este momento el simple hecho de estar viva se convirtió en un privilegio cuando debería ser un derecho humano. El día de hoy, no sentir rabia es un privilegio. No, no marchamos todos los días, pero ¿saben qué sí hacemos? Luchar desde nuestra trinchera, en los consultorios, en las escuelas, en los trabajos, en nuestros círculos sociales, en la casa, en redes, en nosotras mismas. Luchamos todos los días, resistimos todos los días para sobrevivir. Cada vez somos más las que nos damos cuenta que calladitos no nos vemos más bonitas, porque calladitos no nos vemos. Por eso decidimos hablar, gritar, rayar, romper y quemar. Porque nunca más van a tener el privilegio de nuestro silencio. Estoy bastante cansada de escuchar que esas no son formas, pero les voy a compartir algo, que también estoy demasiado cansada de escuchar historias de abuso de las mujeres que llegan destrozadas a terapia, de la cantidad de hombres violando y violentando a sus parejas, de que todas las mujeres que lleguen a consulta tengan una historia de abuso, una historia de violencia, y no miento. Todas. Porque quizás no todos los hombres, pero sí todas las mujeres. Y no me malentiendan, voy a citar a la psicóloga que amo y admiro, Natalia Molina, que si bien es un honor acompañar a las mujeres en este proceso, deseo encontrarme pronto con más hombres queriéndose hacer cargo de lo que les corresponde. Y es que tiene tanta razón. La realidad es que no hay nada que me llene más que ver a mujeres sanar, crecer, reencontrarse, encontrando redes de apoyo, verlas amarse a sí mismas y seguir luchando contra el sistema patriarcal. Pero sí deseo fervientemente que cada vez más hombres lleguen y se cuestionen su machismo, lleguen y cuestionen el sistema, lleguen y cuestionen a sus amigos, lleguen y se cuestionen a ellos mismos. Estoy muy cansada. Estoy muy cansada de escuchar historias de abuso, de dolor, de violencia todos los días. Porque no solo los escucho en consultas, también los escucho de mis cercanas, también los escucho de mis amigas, también los escucho en noticias. porque sí somos todas. Les voy a compartir algo que creo que nunca he dicho. Pero a mí hace unos años, cuando recién salí de la carrera, me daba miedo meter al feminismo, escúchese entre comillas, al consultorio, en mis redes profesionales, porque qué tal si incomodaba, qué tal si alguien dejaba su proceso en eso, o por eso, qué tal si eso me hacía una mala psicóloga por meter algo de mi vida personal a mi consulta. Hasta que un día, después de hablarlo mucho en terapia, de escuchar muchos casos, me di cuenta de que no hay forma de dejarlo fuera. Que el intentar dejarlo fuera me estaba callando. Estaba haciendo justo lo que ese sistema patriarcal quiere que hiciera. Quedarme callada. Haciendo lo que se supone que se debe hacer, no ocupando un espacio que me corresponde. Porque la realidad es que la salud mental no puede no ser feminista. No puede no tomar en cuenta los estragos del patriarcado en las vidas de las mujeres. No puede no reconocer cómo el machismo y la misoginia afectan la calidad de vida, elevar los niveles de estrés y de ansiedad, cómo existe una brecha salarial, cómo nos impone creencias sobre nuestro cuerpo, nuestro trabajo, nuestra decisión de ser o no ser madres. Y claro, de cómo maternar, de cómo somos competencia la una con la otra. Me di cuenta que la psicología es feminista, o no es. Y si alguien no está listo para aceptarlo, está bien, es parte del proceso. Pero no por eso iba a dejar de hablarlo, de gritarlo y de meterlo al consultorio todos los días de mi vida, todos los días del año. Yo sé que muchos piensan aún que marchar, rayar, romper, quemar no sirve, que no son formas. Pero quiero compartirles que desde hace 35 años existen las marchas feministas en México. Desde hace 35 años marchamos, rayamos, rompemos y quemamos. Gracias al feminismo podemos votar, trabajar e incluso opinar. Encontré un recopilado de Sofía Weidner sobre los estragos positivos de la marcha, sobre los logros y los resultados. Y se los comparto porque me parece muy importante. Me parece que muchas veces nos quedamos con notas amarillistas y no vemos la realidad, porque nos indigna más un monumento y una pared que el que maten 11 mujeres al día. Gracias al feminismo existe la Ley Olimpia, que nos protege de cualquier medio que divulgue, comparta, distribuya, publique imágenes, audios o videos de una persona desnuda, parcial o totalmente, de contenido íntimo, erótico o sexual, impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima. Tenemos la Ley Ingrid, quien da cárcel y multa a quien difunda fotos o videos del lugar de los hechos que pertenezcan a investigaciones relacionadas con un delito. También la Ley Monzón, la cual es en honor de la activista asesinada Cecilia Monzón, la cual retira la patria potestad de los hijos cuando el padre incurra en tentativo o feminicidio, así como pena a los funcionarios que puedan obstruir el proceso. Actualmente se está discutiendo acerca de la liberación de las personas procesadas o sentenciadas al aborto después de que se declarara inconstitucional criminalizar el aborto. Tenemos 11 entidades en el país que han despenalizado el aborto. Asimismo, menores de edad, víctimas de violación, pueden abortar sin permiso de sus padres ni necesidad de un mandato judicial. Porque adivinen que la mayoría de los embarazos por violación en las infancias ocurren dentro de la misma familia. Entonces, que tuvieran que tener un permiso de sus padres que las están violando, imagínenselo solamente. También tenemos una ley de menstruación digna, la cual suministra de manera gratuita productos de higiene menstrual en cárceles y en la educación obligatoria, primaria, secundaria y preparatoria. Se eliminó el IVA de los productos de higiene menstrual y se trabaja para eliminar los tabús sobre la menstruación a través de educación e información. Y justo ayer, en el 8M, la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres de una Vida Libre de Violencia en materia de violencia vicaria. Falta mucho, muchísimo. ¿Seguimos teniendo miedo? Sí, pero creo que tenemos más rabia. La tenemos, y mucha. Pero nunca se crea en el cuento de que no sirve para nada. Porque no podemos cambiar todo solas, pero sí lo podemos tirar juntas. A mí me representan todas. No solo el 8M, sino todo el año. Me representan las que salen a marchar conmigo. Las que rompen, las que queman, las que gritan, las que denuncian, las que comparten información, las que no se rinden, las que preguntan si ya llegué a mi casa, las que me mandan su ubicación, las que intentan cambiar el sistema desde un salón de clases, las que están en asociaciones, las que están en contingentes, las del bloque negro, las que aprendieron a decir que no, las que se cuestionan sus machismos, las que maternan, las que amamantan, las que deciden no ser mamás, las que crean círculos seguros, las que viajan solas, las que ponen límites en sus trabajos, las que aún no logran salir de esa relación violenta, las que aún dicen que el feminismo no las representa, porque todas venimos de ahí. Me representan todas, porque existir siendo mujer en este país es una lucha diaria. Existir en este país es revolucionario. Y quien no lo ve así, quien no lo acepte así, es solamente porque no quiere verlo. Les voy a decir algo, después del 8M nosotras seguimos resistiendo, intentando cambiar un sistema que nos oprime, cada una desde su postura y desde su proceso. Que si son las formas o no, no nos importa porque las vamos a intentar todas. Mi consultorio siempre va a ser un espacio seguro, lleno de perspectiva de género, abierto para todos, todas y todes. Mi vida personal siempre va a estar abierta para la gente que quiera aprender, cuestionar y convertirse en espacios seguros. Si alguien está en mi vida y es tu agresor, dímelo, que créeme que sin preguntarte lo voy a sacar de ella. Si nadie te cree, yo te creo. Si necesitas acompañamiento para abortar, aquí estoy. Si necesitas alguien que te ayude a denunciar, aquí estoy. Si no estás lista para denunciar y no lo quieres hablar, aquí estoy. Aunque no seamos tan cercanas, si decides tener un bebé, estaré para festejar tu maternidad deseada, porque así es o no será. En mí siempre encontrarán un espacio seguro lleno de sororidad, y si en algún momento atrás no fue así, discúlpame y vuélveme a conocer porque estoy en un punto muy distinto de mi proceso. Amigo hombre, conocido o familiar, cuestiónate, escucha a las mujeres a tu alrededor, ve a terapia, rompe el pacto y no encubras a tu amigo que es un violador, un violento, un acosador. Salte de ese grupo donde rolan nudes y hazte cargo de lo que te toca, porque si escuchaban bien antes es un delito. Todos los días agradezco de haberme dado cuenta que los círculos de mujeres salvan, curan y fortalecen. Que no somos competencia como siempre nos lo hicieron creer. Agradezco estar rodeada de mujeres poderosas que todos los días me inspiran con sus vidas. Agradezco cada mujer que me confía su historia, que me hace parte de su proceso en consulta, que encuentra en mí ese espacio seguro que muchas veces ni nuestro propio hogar es. Agradezco también a los amigos que se interesan por aprender y de construirse. Y a los hombres que, si bien no son muchos, mantienen esa esperanza encendida de que cada vez lleguen más a mi consultorio. Hombres listos para deconstruirse, aprender de la vulnerabilidad, a confrontarse, reconocer sus privilegios y hacerse cargo de los que les toca. Gracias por escuchar, por estar, por luchar, por existir, por sobrevivir. Espero que si algún día esté todo bien y ya no tengamos que marchar, espero que algún día pueda ser feliz 8 de marzo porque no nos falte ninguna. Espero que algún día no tengamos que marchar, romper, rayar, quemar. Pero ¿saben de qué sí estoy segura? Es que si algún día me falta una de las mías, yo lo quemaría todo. Y si algún día falto yo, búsquenme en los atardeceres. Y sin duda alguna, que arda todo lo que tenga que arder.